correo electrónico lo firma uno de nuestros oyentes, Ricardo. Llegó ayer y empieza diciendo así. El sábado pasado fui testigo de una experiencia que quiero compartir. En el estudio auditorio Adela Reta se desarrolló el concierto Eñe por el Hogar Español, a cargo del guitarrista solista Miguel Trápaga y de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Artigas. Si bien el primero desarrolló una magnífica ejecución en la primera parte del espectáculo, yo quiero centrar mi comentario en la segunda parte, que estuvo a cargo fundamentalmente de la orquesta. Esta orquesta, la Orquesta Sinfónica Juvenil José Artigas, está integrada por jóvenes que superan escasamente los 20 años, y alguno de ellos bastante menor, a juzgar por su estatura, que apenas superaba la de su instrumento. Todos dirigidos también por un joven para esa función, violista. El repertorio por ellos abordado fue el concierto de Aranjuez y la suite número 1 de la ópera Carmen. Pocas veces he disfrutado tanto una presentación artística como esta. No solo la maestría de esos chicos y chicas, sino también el empuje, las ganas, la alegría, la pasión y el disfrute que exhibían durante la ejecución. Todo eso fue un regocijo para los sentidos. Entre cada acto, los aplausos del público fueron creciendo, hasta que, al final, gran parte de la sala se puso de pie para aplaudirlos estruendosamente, obligándolos a realizar su primer bis. En esa ocasión, el tema elegido les permitió desatar su contagioso desenfado, acompañando con movimientos de sus pies, brazos y todo el cuerpo el ritmo de la música. Como nuevamente el auditorio fue pródigo en aplausos, llegó el segundo bis, con una sorpresa que deleitó a los asistentes. ¿Qué interpretaron entonces? La comparsita, el tango, la comparsita, ejecutado solo por los músicos, ya que el director se retiró enseguida del comienzo. Es de imaginarse la ovación. Es de imaginarse cómo reaccionó la gente, la ovación que recibieron, ni bien se oyó el chan-chan final. Yo, dice Ricardo, no los conocía y se merecen que mucha gente los conozca. Y mientras disfrutaba de lo que he relatado, no podía dejar de pensar, por momentos emocionado, qué es lo que diferencia a estos jóvenes de tantos otros que hoy son protagonistas de la crónica policial diaria, o de muchos más que sin llegar a ello evidencian un comportamiento francamente antisocial. ¿Tendrán un caudal genético muy diferente? Sin duda que no. Lo que tuvieron fue la oportunidad de crecer y formarse en un entorno familiar y educacional con amor, comprensión, respeto y valores morales. ¿Es tan difícil conseguir eso en este país?, se pregunta. Parece que sí. Ricardo, el autor de este correo electrónico, está en línea en este momento. Vamos a darle los buenos días.
Buenos días, Cotelo.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Usted plantea más preguntas que esa que yo leí, porque el párrafo final es un poco más largo. Quedó evidentemente muy conmovido, ¿no?
Así es, como yo bien digo ahí. La verdad que no lo conocía, si bien esto está funcionando en nuestro país desde el año 96. Para mí fue una sorpresa, como digo ahí, de las más gratas que he tenido en mi vida, ¿no?
Rosario, tú sí conoces esta experiencia. Bueno, la hemos traído acá al estudio, hemos hablado con algunos de sus integrantes, y entonces este relato, ¿qué te parece?
Me parece fantástico, pero me da la pauta de lo poco que se había promocionado. Una experiencia de la cual yo recuerdo, la conocí desde sus orígenes, que es aquello de las orquestas infantiles y juveniles que se implementó en nuestro país, además para chicos de las zonas más carenciadas, y cuya última expresión, cuando ya han completado, digamos, o están en las últimas etapas de su formación, es la conformación de esta sinfónica. Y me parece fantástico, porque realmente es una... Bueno, por algo el Sodre ha hecho un convenio, porque posiblemente sea una excelente cantera para los músicos de la Orquesta Sinfónica del Sodre, precisamente, ¿no?
Ricardo.
Sí, además de eso, yo creo que esto es un rescate maravilloso para la juventud uruguaya. Yo no voy a cometer la tontería de pensar que la salida de los jóvenes es que sean eximios músicos. Simplemente pongo como ejemplo cómo se puede conseguir, a través de esto que es el gusto por la música, se puede conseguir justamente eso que yo decía ahí, que muchos jóvenes que hoy están o que tal vez en el futuro vayan a formar parte de la crónica policial, no estén ahí. Como bien decía Rosario, esto comenzó hace 33 años en Venezuela, y es un proyecto de profundo contenido social que integra a través de la música a la niñez y a la juventud. Y ahí tienen 500.000 niños y jóvenes en este proceso. Y acá en el Uruguay veo que últimamente se ha creado el Núcleo de Acción Social por la Música en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, en Villa Prosperidad, que ha involucrado a más de 700 niños y jóvenes en este sistema de trabajo. Y bueno, no tengo más que alegrarme que esto se difunda. Como bien dice también Rosario, yo creo que no es lo suficientemente conocido en el público, porque creo que hacen algo que debería tener una difusión mucho más grande y debería servir de ejemplo cómo este tipo de actividades que le encuentran un sentido a la vida de muchos jóvenes pueden realmente hacer un bien muy grande a nuestra sociedad. Porque lo que yo creo que lo que se está rescatando acá es el sentido, sobre todo, de la responsabilidad. Porque sin duda, esos niños y esos jóvenes, estoy hablando de algunos que probablemente tuvieran 12 o 13 años, tal vez, esos jóvenes han llegado a ese grado de excelencia producto de una práctica muy intensa de lo que están haciendo. Y eso significa responsabilidad, inculcar responsabilidades. Y eso es lo que les permitió es ese sábado experimentar, yo supongo porque desafortunadamente nunca pasé por esa situación, experimentar un gozo enorme al ver un auditorio entero de pie aplaudiéndolo a rabiar a más no poder. Yo pienso que el grado de satisfacción que esos jóvenes deben haber tenido en ese momento, tal vez mucha gente no lo tenga en toda su vida.
Me llama la atención una de las frases del párrafo final de la carta de Ricardo, que dice: el discurso que siempre hemos escuchado y que seguimos escuchando en el presente es falso. Acá nos faltan recursos para tener una población educada en valores y al respeto, sino que esos recursos están vergonzosamente despilfarrados. ¿Por qué dice esto?
Porque yo no tengo dudas. Estamos en una sociedad donde, sin duda, los recursos con los que contamos hoy son muchísimo más que lo que podían haber hace 20, 30, 40, 50, 70 años atrás.
Pero los recursos que maneja este movimiento de las orquestas juveniles son muy limitados. De lo que está destacándose este movimiento es sobre todo de la idea, del empuje, del cariño, de la convicción de quienes lo llevan adelante y se comunican con los botijas y los enganchan y los llevan y los van moldeando de esta manera, ¿no? No es un tema de plata lo que está en juego acá, si bien, claro, un presupuesto se requiere, pero no es un presupuesto faraónico ni nada parecido.
Exactamente, es la demostración de que no se precisan tener volúmenes impresionantes de dinero para poder llevar a los jóvenes a hacer esto, como lo demostró usted hace pocos días con el maestro ese que vino del interior con un grupo de niños, que él habla de una serie de carencias que tiene, pero sin duda la forma en cómo están siendo educados esos niños los va a hacer seres humanos mucho mejores que muchos de los que se educan acá en el sur, en zonas donde hay mucho más dinero, computadoras, en fin, y todo lo que se pueda querer. Por eso digo yo que si volvemos a una educación en valores, en responsabilidades, no solo en derechos, tanto en derechos como responsabilidades, como era la educación básica uruguaya hace algunas decenas de años atrás, tenemos que poder recuperarlo eso, porque hoy tenemos todavía muchos más medios a la mano como para poder llevar eso adelante.
Ricardo, muchas gracias por la crónica y por todas estas consideraciones agregadas a partir de la experiencia notable del sábado pasado. ¿Nos seguimos escuchando?
Bien, como siempre. Un abrazo.